Salmo 129. Si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh, nuestro Dios, está contigo en tus dificultades. Yahweh está contigo en tus dificultades. Porque ¿qué es lo que haces cuando estás en medio de la presión? ¿Qué es lo que haces cuando la aflicción es demasiado fuerte para ti? ¿Qué haces cuando los problemas te rodean y parece que no se van? ¿Qué haces cuando te sientes aplastado? Te sientes derribado y estás en el suelo y parece que nadie te quiere ayudar ni fortalecer. ¿Qué haces cuando las pruebas simplemente son demasiado para ti? Aquí lo que nos exhorta a hacer en el Salmo 129 es a seguir confiando en Dios. Seguir esperando en Él. Seguir descansando en Él. A no desesperarnos. A no perder el aliento. A no darnos por vencidos, sino a seguir confiando en Dios, porque Él está con nosotros. Ahora aquí el Salmo 129 no nos dice el contexto exacto en el cual se escribió, pero es muy posible que se escribió después del cautiverio en Babilonia, después que el pueblo de Israel, por su maldad, por su rechazo de Dios y su desobediencia de Dios, haya sido llevado al cautiverio a Babilonia, con el propósito de que ellos se den cuenta de su necesidad de Dios y vuelvan a Él. Y aquí vemos en Salmo 129, donde expresa una angustia, expresa que ha sufrido, expresa una gran necesidad de ayuda. Pero lo que hace el salmista es seguir confiando en Dios. Se enfoca en Dios, se enfoca en la justicia de Dios, y aunque ha sido oprimido, aunque ha sufrido en gran manera y de la manera que lo describe, es como que le han aplastado. Incluso menciona ahí como que han arado. En versículo 3 dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Y está expresando la grave angustia en la que se ha encontrado por los problemas que le han rodeado, por la opresión del enemigo, por la maldad del impío. Pero aún así, el salmista, en vez de enfocarse en las circunstancias en las que está en el momento, porque las circunstancias adversas aún le rodean, lo que hace es mirar atrás y ver de lo mucho que le ha rescatado Dios. Es mirar atrás y ver lo bueno que Dios ha sido en el pasado, y porque Dios es bueno, ha sido bueno en el pasado, es bueno ahora y continuará siendo bueno, y por ello puedes seguir confiando en Dios. Y entonces aquí el Salmo 129 realmente nos exhorta a seguir confiando en Dios, porque Dios está contigo en tus dificultades. Ahora quiero leer el Salmo, aquí el Salmo 129, voy a empezar con el título, dice: cántico gradual. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Jehová es justo. Cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban: bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. Aquí, si notáis, en el Salmo 129 menciona la angustia pasada que ha tenido el salmista, incluso todo Israel, cuando dice ahí, mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, eso es versículo 1. Y esa angustia es real, esa angustia es difícil de sobrellevar. Pero aún así, se da cuenta el salmista de que Dios ha estado con él, ha estado con el pueblo de Dios. Y por ello Dios, en su justicia, va a castigar al malo. El malo va a recibir lo que se merece, no se va a salir con la suya. Va a llegar un día en que Dios le va a juzgar con justicia y va a recibir lo merecido. No va a escapar la justicia. En el mundo de hoy aparenta muchas veces que el malo escapa a la justicia. Pero la realidad y lo que nos enseña la Escritura es que Dios es justo. Y Él es muy paciente. Y Él es bondadoso. Y Él desea que todos se arrepientan. Pero definitivamente hay un día de juicio. Hay un día en que todo se va a poner sobre la mesa. Y Dios va a juzgar con rectitud. Y por ello, al final del Salmo, el salmista está pidiendo que Dios actúe de acuerdo a su carácter, que actúe con justicia, que actúe con rectitud, para que los malos, aquellos que han oprimido, aquellos que son enemigos, aquellos que han dañado, reciban lo que merecen. Y expresa esta confianza en Dios, sabiendo que Dios va a vindicar al recto. Ahora, aquí en Salmo 129 empieza el título, dice, cántico gradual. Y esas palabras, cántico gradual, o sea, sabemos que los salmos son cánticos, y el gradual es la idea de elevar o de exaltar, y entonces quizás se refiere al regreso de la cautividad, es posible, o quizás también se refiere a los cantos de los peregrinos mientras suben a Jerusalén. Y entonces, mientras van en dirección a Jerusalén para alabar a Dios, para reunirse en congregación, quizás usaban estos cánticos para recordar quién Dios es y lo mucho que Él ha hecho por ellos en el pasado y las razones por las cuales deben de continuar alabando y adorando a Dios. En Éxodo 23, del 14 al 17, nos menciona que el pueblo de Israel tenía que subir a Jerusalén, y nos menciona en versículo 14, esto es Éxodo 23, 14, tres veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás, siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de los labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová, de Jehová el Señor. Eso es Éxodo 23, del 14 al 17, donde menciona que el pueblo, incluso menciona ahí los varones, todo varón se presentará delante de Jehová el Señor, tres veces en el año y trayendo esas ofrendas. Y entonces, viendo la importancia de reconocer quién Dios es y acercarnos a Dios por quién Él es, y aquí el salmista, al pensar en lo que Dios ya ha hecho en el pasado, cómo ha librado a su pueblo de los enemigos, realmente lo que está haciendo es pidiendo libertad ahora. Está pidiendo juicio sobre sus enemigos ahora, porque él sabe que Dios está con él en medio de sus dificultades. Ahora aquí en versículo 1 dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Ahora normalmente una nación, cuando habla de sí, de sí mismo, ¿qué es lo que hace? Celebra sus grandes acontecimientos. Celebra sus avances y habla de todo lo bueno. Pero aquí, si notáis, aquí en el Salmo 129 vemos cómo están mirando atrás y lo que está haciendo es reconocer toda la opresión, todas las dificultades, y reconoce la opresión que ha sufrido. Y por eso lo expresa diciendo, mucho, mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Y es que el pueblo de Dios realmente puede alabar a Dios sabiendo que Dios está con él y de que aunque haya dificultades y opresión y los enemigos aparentan que obtienen la victoria, eso solamente es un corto tiempo. Porque ya nuestro Dios es el Dios victorioso, es el Dios guerrero, el que pelea por su pueblo, y el pueblo de Dios siempre va a obtener victoria. Pero realmente esta expresión, mucho me han angustiado desde mi juventud, realmente nos hace pensar el Salmo 124, porque en el Salmo 124 vemos cómo el salmista se da cuenta de que si Dios no hubiera estado con su pueblo, el pueblo de Dios no permanecería, porque hubiera sido aplastado. Y el Salmo 124 dice, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí en el Salmo 124, si notáis, el salmista se da cuenta de que si Dios no hubiera estado con su pueblo, hubiera sido imposible escapar a los enemigos, hubiera sido imposible salir de la opresión, hubieran cesado, hubieran sido inundados y no hubieran podido salir, porque los enemigos los hubieran tragado. Pero aún así, viendo cómo el salmista confía en Dios, sabiendo que Dios les ha socorrido, les ha provisto por sus necesidades, ha estado con ellos, porque Él es el Dios creador, el cual tiene el poder, el cual sabe lo que hacer, y Él sabe el mejor tiempo en el cual hacerlo. Y entonces vemos que es bastante similar al Salmo 129, porque aquí el salmista también se da cuenta de si Dios no hubiera estado con su pueblo, hubiera sido imposible escapar. Pero por ello, considerando la angustia de su juventud, menciona ahí, dice, mucho me han angustiado desde mi juventud, y lo repite también en versículo 2, mucho me han angustiado desde mi juventud. Ahora, la juventud de Israel se refiere desde que Dios los saca de Egipto. Cuando nos dice Oseas, el profeta menor, Oseas 11, versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Viendo esa juventud de la nación de Israel, eso es Oseas 11, versículo 1. Simplemente para que veamos que cuando menciona la juventud de Israel, se menciona desde el principio de la nación. En Jeremías también, Jeremías 2, del 2 al 3, dice, anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrado. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Eso es Jeremías 2, del versículo 2 al versículo 3. Y es que cuando consideramos la historia de Israel y vemos lo que vemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que los ataques hacia Israel han sido directos, han sido inesperados, han sido constantes, constantemente. han recibido ataques constantemente, ha habido rechazo y opresión. Y desde Egipto, ahí desde Éxodo, en Éxodo capítulo 1, versículo 9, Éxodo capítulo 1, versículo 9 dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Esto es Éxodo 1, ahora versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y lo hicieron como les mandó el rey de Egipto, y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Eso es en Éxodo 1, he leído del versículo 9 al 17, donde vemos el cuidado de Dios. Aquí el Egipto está oprimiendo a Israel, está oprimiendo al pueblo de Dios, y Dios les continúa multiplicando y fortaleciendo. Y incluso cuando quieren destruir a los hijos, Dios bendice a las parteras de las hebreas y no permite que ellas maten a los niños. Y entonces, viendo la prosperidad que Dios da a su pueblo, cómo que les fortalece, les protege, les ayuda, aunque reciben ataques. También en Éxodo 17, del 8 al 13, menciona a Amalek. Viene Amalek y pelea contra Israel. O sea, acaban de salir de Egipto, después que Dios ha mostrado su mano poderosa con todas esas plagas que ha dado sobre Egipto. Y entonces Amalek viene y pelea contra ellos, les ataca. Nos dice ahí Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y entonces continúa expresando lo que ocurre durante la batalla, pero nos dice versículo 13: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué obtienen victoria contra sus enemigos? Porque Dios pelea por su pueblo. Y les fortalece, y les protege, y les ayuda. Si recordáis también en Números 21, del versículo 21 al 24, nos menciona cómo Seón, rey de los amorreos, no quiere que el pueblo de Israel pase por su tierra, y por ello salen a pelear contra ellos. Viendo este ataque inesperado. Esto es en Números 21, versículo 21, dice: entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, ni beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón, esto es Números 21, ahora versículo 23, mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jahaza y peleó contra Israel. Dice versículo 24: y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y si saltamos al versículo 33, vemos que también salió en contra de ellos Og, rey de Basán, y todo su pueblo para pelear contra ellos en Edrei. Y entonces Dios les dice, versículo 34, no le tengáis miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Entonces, eso es Números 21, del versículo 21 al 24 y también del versículo 33 al 35. Viendo estos ataques inesperados, pero Dios está con su pueblo. Él pelea por ellos. Él les defiende. Él les protege. Teniendo deseo de que ellos hagan su voluntad y que obedezcan a Dios y que vivan para Él. Aún en el tiempo de los jueces, nos menciona en Jueces 2, del 16 al 19, que dice: Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos. Obedeciendo los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose ante ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Esos jueces 2, del 16 al 19. Y estos textos, simplemente es para notar algunas de las ocasiones donde vemos esta opresión, estos ataques. Cuando el pueblo de Dios está siendo oprimido, está siendo afligido, está rodeado de los enemigos y está sufriendo, aún en la cautividad. Aquí mismo el Salmo 126 nos menciona el gozo que van a tener cuando sean rescatados y librados y redimidos del cautiverio. Y por ello en Salmo 126... versículo 1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Eso es Salmo 126, del 1 al 3, donde el salmista reconoce que Dios está con ellos, porque si no, hubieran desaparecido. Después de tanta aflicción, después de tanta angustia y tanta opresión, si Dios no estuviera con su pueblo, definitivamente hubieran cesado y hubieran muerto, hubieran padecido, hubieran sido aplastados por sus enemigos. Pero hay que recordar, Yahweh está contigo en tus dificultades. Y por ello continúa aquí el Salmo 129, donde después que ha expresado esa idea de que mucho ha sido angustiado, ahí al final del versículo 2 dice: mas no prevalecieron contra mí. Y es porque Dios está de su lado. Es porque aún en extrema opresión, el pueblo de Dios puede celebrar su victoria. Porque Dios es el que da la victoria. Y entonces en versículo 3 dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Y aquí es posible que esté haciendo referencia a crímenes de guerra. O sea, es posible que alguna nación lo haya hecho, haya tumbado a sus enemigos enfrente suyo y haya pasado aradores. Pero quizás simplemente está mencionando el maltrato, los golpes, los latigazos, las heridas que han hecho surcos en su cuerpo, en sus espaldas. En Salmo 66, del versículo 10 al 12, dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Eso es Salmo 66, versículo 10 al 12. Y en Isaías 51, versículo 23. Isaías 51, versículo 23. Y lo pondré en mano de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Viendo cómo los enemigos pasan por encima de ellos. Eso es Isaías 51, versículo 23. Pero aquí, volviendo al Salmo 129, versículo 3, menciona esta extrema angustia, este dolor que expresa y el sufrimiento. Pero aún en toda esa angustia, en todo ese dolor, en todo ese sufrimiento, versículo 4 dice, Jehová es justo. Aquí usando el nombre de Dios, Yahweh, que tiene esa conexión con el pacto, que significa el que es, el que continúa siendo. Y este es el Dios fiel, el Dios que permanece y el Dios que permanece en justicia. Hace lo que es recto siempre, no hace nada que sea malo. Ese término ahí traducido justo, en el lenguaje original se refiere a inocente, recto, piadoso. Es que hace lo recto siempre. ¿Y qué es lo que ha hecho para recordar su justicia? Nos dice al final del versículo 4, cortó las coyundas de los impíos. Ahí refiriéndose a esa aflicción por la cual han pasado. Aquí ese término coyunda se refiere a las cuerdas. Entonces estos impíos, estos culpables y transgresores que tenían atados a los justos, Dios le ha liberado a los justos. Ha cortado esas cuerdas, ha cortado esas cadenas para dar libertad a aquellos que confiaban en Dios. Yahweh ha demostrado su justicia una vez más al proveer libertad, porque ha cortado esas cuerdas y ha dado esa libertad que solamente Él puede dar. Y entonces, el resto del Salmo, vemos como el salmista pide que Dios actúe con su justicia. Y que en vez de que el justo sea avergonzado, que los malos sean avergonzados. En vez de que los que aborrecen a Dios y a su pueblo tengan victoria, que ellos sean los que obtengan derrota. Que ellos sufran, que ellos perezcan, que ellos no prosperen. Por ello, en versículo 5 dice, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Ahora aquí, si notáis, no menciona específicamente a los enemigos, quiénes son, y por ello realmente permite la aplicación a la situación presente en la que se encuentra el salmista, o la que se encuentran los lectores, o incluso hoy día, nosotros, los enemigos que sean, la opresión que sea. Y aquí dice versículo 5, sean avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Porque al aborrecer a Sion, realmente se oponen al plan de Dios. Y se hacen enemigos de Dios, porque odian a Dios. Ahora, ser enemigo de Dios no aventaja. Por eso odiar a Sion, que es la ciudad de Dios, nos dice Salmo 48, del 1 al 2, Salmo 48 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Eso es Salmo 41, del 1 al 2, donde menciona ahí Sion, la ciudad de Dios, la ciudad que Dios ha escogido para poner ahí su nombre. Entonces, aborrecer el lugar que Dios ha escogido es como aborrecer a Dios mismo. Y estos enemigos odian a Sion y todo lo que representa. Y nos recuerda a los tiempos de Esdras y Nehemías. cuando los enemigos reflejan ese odio y quieren destruir el templo, la ciudad, y no quiere que sea reedificada tampoco. Porque ahí en Esdras 4, versículo 1, dice, oyendo, esto es Esdras 4, versículo 1, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y entonces no se lo permitieron, pero nos damos cuenta que ellos tienen el plan de frustrar los planes. Y eso es exactamente lo que hacen, porque nos dice versículo 4... Pero el pueblo, entonces Esdras 4:4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Entonces Esdras 4, del 1 al 5. Y en Nehemías 4, del versículo 1, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y entonces continúa el texto mencionando cómo se burlan de ellos por intentar edificar el muro y la ciudad. Y están recibiendo rechazo y burlas. Y entonces en versículo 8 dice, conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Eso es Nehemías 4 y el texto del versículo 1 al versículo 8, pero vemos este rechazo de Dios, este rechazo de Jerusalén, el rechazo del pueblo de Dios. Entonces volviendo aquí a Salmo 129, aquí menciona, versículo 5, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Entonces, en vez de salir victoriosos, en vez de pensar que todos les va bien y que no van a tener ningún problema y que ellos van a poder conseguir oprimir y dañar a los que temen a Dios, les ocurre exactamente lo opuesto. Por eso dice, serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Y continúa expresando cómo van a perecer y no van a obtener victoria al compararlos con la hierba. Porque ahí en versículo 6 dice, serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Y aquí menciona esta expresión, que son como la hierba que se seca antes que crezca, incluso la hierba de los tejados. Ahora, quizás habéis notado alguna vez, especialmente en tejados de cerámica o de tejados, en esta cultura muchos de los tejados eran de tierra, pues ¿qué ocurría? Que quizás caía alguna clase de semilla y entonces hierba empezaba a crecer. Pero si alguna vez lo habéis visto en algún tejado, os dais cuenta que realmente no crece mucho. Porque viene el sol y el calor y como no tiene mucha tierra para poner sus raíces, pues se seca, y las raíces se secan, no reciben suficiente agua, y no crece, sino se queda muy, muy corta esa grama, esa hierba. Y entonces está comparando aquí a aquellos que rechazan a Dios, a aquellos que rechazan al pueblo de Dios, a aquellos que persisten en su maldad, como la hierba de los tejados, que realmente no tiene ninguna clase de valor, porque nadie va al a un tejado a intentar cosechar de la hierba allí para dar a sus animales, porque no hay suficiente. Porque esa hierba seca expresa pérdida, expresa ruina, expresa lamento. Y lo vemos vez tras vez en las Escrituras donde menciona esa idea. Cuando en Salmo 22, versículo 15, dice, se secó mi vigor. ¿No? Está lamentando de su pérdida. En Salmo, eso es Salmo 22, versículo 15. En Salmo 102, versículo 4, dice, mi corazón está herido y se secó como la hierba. Eso es Salmo 102, versículo 4. O el versículo 11. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Eso es Salmo 102, versículo 11. O en Job 18, del 16 al 17. Abajo se secarán sus raíces. Está hablando de los impíos, de los malos. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Eso es Job 18, del 16 al 17. Y en Isaías 40, del versículo 22 al 24. Él, hablando de Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, las despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana o vacía. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se seca. Y el torbellino los lleva como hojarasca. Eso es Isaías 40, del 22 al 24. Mencionando esa idea de esa hierba seca, de cómo se secan y es una ruina, una pérdida. Entonces, eso es lo que está mencionando aquí el salmista. En Salmo 129, versículo 6, dice, serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas. Y es que los que atacan a Sion, los que atacan al pueblo de Dios, serán como hierba que se seca. Ahora aquí menciona que ni siquiera el segador va a poder llenar la mano. No va a poder llenar ni sus brazos. Ese término ahí traducido brazos se refiere a la prenda delantera que se usaba para recoger los manojos y cortarlos. Y entonces ni siquiera va a poder llenarlo, no va a poder llenar su mano. O sea, esa hierba encima de los tejados no es suficiente. Y así va a ser los que rechazan a Dios. Y lo que nos damos cuenta es que el salmista está pidiendo que los enemigos no sean productivos. Que ni siquiera puedan el segador llenar su mano o sus brazos el que hace gavillas. Ese término ahí traducido gavillas se refiere al grano recién cortado. No va a haber mucha cosecha, no va a haber mucha producción, no va a haber mucho fruto, porque el malo va a venir a la ruina, va a perecer, va a recibir la justicia que se merece. Y continúa con esta idea de segar, porque en ese contexto, el contexto del salmista donde recogían todo a mano, pues cuando estaban recogiendo, cuando estaban segando, cuando estaban cosechando, se bendecían los unos a los otros, era como una salutación. Y por ahí en versículo 8 dice, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Y era una salutación común cuando se cosechaba, que cuando pasabas al lado de alguien que estaba cosechando, que estaba recogiendo el fruto de la tierra, pues le saludabas diciendo, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Y entonces tú le respondías, os bendecimos en el nombre de Jehová. Eso lo vemos, esa práctica lo vemos en Ruth. en Ruth, capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí que voz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Pero aún en esa salutación no se va a escuchar en este contexto. Porque anticipa que los malos no van a permanecer. No va a haber una cosecha. Porque esas salutaciones anticipaban una cosecha abundante, una buena cosecha. Pero la cosecha de hierba sobre un tejado no merece la pena ni siquiera cosecharla. Y por ello ni siquiera se va a ofrecer una salutación para la cosecha de esta hierba en el tejado, de estos impíos, porque van a perecer. No va a haber producción. Y lo que está enfatizando aquí el Salmo 129 es que Yahweh nuestro Dios está con su pueblo. Él está contigo en tus dificultades. Lo que nos recuerda aquí el Salmo 129 también es que no somos la primera generación de creyentes. No somos los primeros en sufrir. No somos los primeros en recibir rechazo. No somos los primeros en ser oprimidos. Y hay que recordar también que Dios no permite que su pueblo desaparezca. Aunque los creyentes en el pasado han tenido dificultades, Dios ha estado con ellos. Y por ello podemos confiar de que Dios va a estar con nosotros. Aunque los creyentes en el pasado han sufrido derrota, Dios ha estado con ellos y les ha dado victoria. Porque Dios también estará contigo en tus dificultades. También estará contigo en las derrotas. Dios no te dejará desaparecer. Porque Yahweh está contigo en tus dificultades. Por ello, no te desesperes. No pierdas aliento. No te des por vencido. Sigue confiando en Dios. Sigue siendo fiel a Dios. Sigue obedeciendo a Dios. Sigue poniéndole primero. Porque Yahweh está contigo en tus dificultades. Vamos a terminar en oración.